los minutos finales de la revista un comentario breve sobre la ley de arrendamientos urbanos que nos ofrece la profesora de Derecho Civil, Marisela González López. Habla con ella, Edith Checa.
Buenas noches y bienvenida.
Muy buenas noches.
Hoy vamos a hablar de arrendamientos urbanos.
Sí.
Entonces, me gustaría que comenzáramos por esas leyes o esa ley que rige ahora los arrendamientos urbanos, que parece ser que durante los últimos años ha evolucionado y, bueno, pues ahora nos gustaría saber qué ley es la que realmente rige este tipo de contratos.
Sí, bueno, yo creo que antes de referirnos específicamente a la ley que rige la materia de arrendamientos urbanos, quizás enfocando esta actividad de cara al estudio de los estudiantes de Derecho Civil II, habría que comenzar por advertir de que es una materia bastante compleja, que requiere un nivel de especialización y que, bueno, que a la hora de enfocar el estudio de esta temática, lo que se requiere únicamente de los alumnos son unas líneas básicas de lo que viene a caracterizar el régimen jurídico de los arrendamientos, ¿no? Tanto de viviendas como de locales de negocio o para uso distinto, ¿no? Entonces, a partir de aquí, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es el marco legal de aplicación? O sea, ¿por dónde se rige jurídicamente la materia de arrendamientos en la actualidad? Hay que decir que, bueno, que la materia está regida por la Ley 29/1994 de 24 de noviembre, ¿no? O sea, la conocida LAU, ¿no? Y que paralelamente a esto, ahí no se puede desconocer que en alguna medida también está vigente el texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 64, que era el antecedente, ¿no?, de esta materia, y que ya luego explicaremos cuál es el hilo conductor de una ley con relación a su antecedente, ¿no? Pero, es decir, en materia de arrendamientos hay que partir por la LAU vigente. Y es preciso destacar que a los alumnos, a la hora de estudiar esta materia, digamos, lo que queremos a nivel de la asignatura es que ellos centren su atención en la legislación vigente, o sea, que el antecedente lo tengan un poco como referencia, pero el tema que es abordado por el profesor Carlos Lasarte en su manual, con el antecedente y la ley vigente, pues se centren en la legislación vigente. Eso es lo primero que hay que advertir, digamos, de cara a enfocar el estudio del alumnado en esta temática.
Pues vayamos, si te parece, a ese hilo conductor que existe entre la ley antigua y la ley vigente, la LAU vigente. ¿Cuál es ese hilo conductor?
Bueno, el hilo conductor se refiere específicamente, en mayor medida, en materia de lo que es la duración de los contratos, aspecto al que yo me referiré específicamente. Pero bueno, el estudioso de esta materia podrá advertir que en los arrendamientos que se regían, sobre todo los arrendamientos de vivienda por la LAU del 64, en el artículo 57 de esta ley existía, digamos, lo que era un régimen de las prórrogas forzosas.
Sí, o sea, efectivamente.
De alguna manera, esos arrendatarios vivían de manera indefinida, ¿no?, en esos inmuebles. Y esto provocó que en el año 85 se dictara lo que se conoce como el decreto Boyer, que de alguna manera vino a paliar esa situación, un poco prohibiendo esta prórroga forzosa, ¿no? De ahí que la LAU vigente viene a dar una respuesta, ¿no?, un poco equilibrada, ¿no?, entre los intereses en juego de arrendatarios y de arrendadores, y establece un plazo mínimo de duración de 5 años, que yo creo que es importante tenerlo en cuenta y un poco esquematizarlo.
Bien, yo pienso que a lo mejor en esta LAU vigente pues se habla también, se tiene un tratamiento diferente de los alquileres de viviendas y los alquileres de otros locales, ¿no?, como pueden ser los locales para negocios, ¿no?
Sí, en efecto. Yo creo también que es importante que el estudiante, cuando aborde este tema, trate de establecer una diferenciación entre lo que es el arrendamiento de vivienda y el arrendamiento para uso distinto del de vivienda, que es la nomenclatura que utiliza la ley para definir este tipo de arrendamiento. Es decir, hay un tratamiento diametralmente diferente, en el sentido de que el régimen jurídico de los arrendamientos de vivienda está configurado por un conjunto de normas tuitivas, protectoras del arrendatario, que establece una serie de derechos que son de carácter obligatorio, que están representados por un conjunto de normas imperativas que no se pueden violentar. Incluso son nulos los pactos mediante los cuales el arrendatario renuncie a esos derechos, ¿no?, en virtud del artículo 6.2 de la ley, ¿no?, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, Ese régimen intuitivo protector a favor del arrendamiento de vivienda es totalmente diferente del régimen jurídico que rige el arrendamiento de para usos distintos o locales de negocio, sí, como uh-huh. se entienden en su terminología tradicional. Por cuanto a la hora de pactar un arrendamiento para uso distinto, existe la total autonomía de la voluntad de las partes. O sea, la ley aquí da la posibilidad de que las partes puedan...
Se pongan de acuerdo.
Que se pongan de acuerdo, ¿no? Sí. Por los límites que los alumnos ya conocen a estas alturas, que establece el artículo 1255 del Código Civil. O sea, los pactos tienen los límites que establece sí. esa ley, ¿no? Pero el régimen es diametralmente opuesto.
Sí, ahora, es diferente.
puede ocurrir, ¿no?, que en materia de locales de negocios no se llegue a pactar todo, ¿no? Entonces, donde entran en juego las normas que para arrendamientos de uso distinto del de vivienda regula la ley de arrendamientos urbanos, ¿no?
Uh-huh. Marisela González, comentabas que existe en esta ley unos aspectos obligatorios, imperativos. A mí me gustaría que nos dijeras cuáles son. ¿Cuáles son esos aspectos que no se pueden, que son inamovibles y que ninguna de las partes puede valorar de otra forma y hacer un contrato raro? O sea,
claro.
¿Cuáles son las bases?
Evidentemente nos estamos refiriendo a la materia de arrendamientos de vivienda.
De vivienda,
¿no?
Sí, exclusivamente.
Y antes de entrar en esos aspectos, yo creo que hay que puntualizar, ¿no?, qué se entiende por arrendamiento de vivienda. ¿A qué vivienda se refiere? ¿Puede ser la vivienda de temporada? No. De acuerdo con la ley, se refiere a la vivienda habitual y permanente, ¿no? Se excluye de este régimen, por tanto, los arrendamientos celebrados por temporada, de verano o por cualquier otra circunstancia, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que establece la ley en este arrendamiento de vivienda con carácter, digamos, obligatorio, ¿no? Pues, en primer lugar, la ley establece, según el artículo 6, que yo creo que es muy importante que los alumnos reparen en él, que son nulas todas las estipulaciones contractuales que resulten perjudiciales para el arrendatario, ¿no? Con lo cual se le está concediendo una especial protección al arrendatario, ¿no? Ahora, en cuanto a los aspectos distintos que configuran un arrendamiento de vivienda, pues bueno, la renta es la que libremente pacten las partes. Sin embargo, se establece un mecanismo de actualización de las rentas vinculado a las variaciones porcentuales que puede experimentar en un periodo anual el índice de precios
claro,
de consumo,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, hay un sistema de actualización, pero la renta es la que pacten las partes directamente, ¿no? Se establece a favor del arrendatario de viviendas lo que se conoce, con los alumnos lo conocen por derecho romano y lo estudiarán en Derecho Civil 3, los derechos de adquisición preferente, el tanteo y el retracto. Es decir, si ese arrendador va a vender su vivienda, a quien primero se la tiene que ofrecer
es al
arrendatario,
claro,
que en cualquier caso tiene estos derechos de adquisición preferente. Es obligatorio prestar fianza, ¿no?, en el caso de arrendamientos de viviendas por el término de un mes. Ahora, se prohíbe, en cuanto a la cesión del contrato o el subarriendo, ¿no? O sea, si ese arrendatario de vivienda puede subarrendar o ceder, se requiere, más que se prohíbe, expresamente el consentimiento del arrendador. Y, insisto, lo fundamental en materia de arrendamientos de vivienda, de esas normas que yo digo que tienen un carácter intuitivo, obligatorio y tal, es el plazo de duración.
Marisela, has insistido durante esta charla sobre la importancia de la duración del contrato y a mí me gustaría que profundizáramos en este aspecto.
Sí, yo he insistido en materia de duración del contrato porque realmente la duración como tal es una de las cuestiones de política legislativa más debatida, ¿no? Ya he hecho referencia a la importancia que ha tenido eso históricamente a través de los antecedentes de la ley vigente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diferencia realmente esta ley de sus antecedentes en cuanto a la duración del contrato? ¿Qué es lo que hay que insistir?
Sí.
Y reitero que estamos hablando de viviendas. De viviendas,
¿viviendas?
Porque en materia de locales de negocio ya sabemos que hay esa...
Y no de viviendas de vacaciones ni de la vivienda donde vive la familia.
Habitual y permanente, ¿no? Sabemos que hay ese régimen intuitivo y protector, ¿no? Entonces, ¿cómo se establece? Bueno, pues el artículo 9 de la ley... de vigente, que si los alumnos reparan, la rúbrica dice plazo mínimo, ¿no? Plazo mínimo. ¿Cuál es el plazo mínimo? O sea, se establece, en primer lugar, la libertad de pactos. Ese es el principio rector a la hora de establecer, o sea, a la hora de formalizar un contrato, yo puedo pactar una duración del contrato por un periodo de 2 años, ¿no?, de una vivienda. Sin embargo, la ley me concede, como arrendataria, la posibilidad de permanecer en ese inmueble hasta 5 años. Ese es el plazo mínimo a mi favor como arrendataria que establece la LAO, ¿no? Habría que pensar en qué supuestos o en qué supuesto excepcional es posible que no se den esas prórrogas anuales. Uh-huh. Pues únicamente cuando expresamente se haya pactado en el contrato que el arrendador podrá hacer uso de esa vivienda para satisfacer sus necesidades propias. Ese es el único supuesto donde las prórrogas anuales puede ser que no tengan lugar.
Marisela González López, profesora de Civil II, Obligaciones y Contratos, nos ha acompañado esta noche. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y mucha suerte a los alumnos.